tomamos un tiempo para orar y luego vamos a entrar en el capítulo de hoy, que es el capítulo 8. Vamos a estar en Mateo 8 y vamos a ver unos cuantos versículos nada más. Vamos a estar viendo nada más del 18 al 22. Hoy vas a cenar temprano, con el favor de Dios. Si me porto bien, vamos a salir rápido. Así que, y hay pan, bueno, está bien. Vamos a orar entonces y luego entramos a la palabra. Padre, gracias porque podemos cantar, como cantábamos, que somos tus hijos. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados, por medio de Jesús hemos sido justificados y Señor, tú nos has adoptado, somos aceptos en el amado. Tú nos has hecho tus hijos, somos parte de tu familia. Y Padre, aunque no somos perfectos, tú estás trabajando en nosotros. Tu Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Y Él actúa para moldearnos, para guiarnos, para enseñarnos, para que podamos ser más como Jesús, para que verdaderamente podamos ser hijos obedientes, Señor, que den gloria a tu nombre y que puedan bendecir a otros. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche. Perdona nuestros pecados porque sabemos, Señor, que fallamos y en esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, límpianos, quita todo estorbo para que podamos estar atentos a lo que tú nos hablas y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra lo que tú nos hablas, que podamos responder al llamado que tú nos haces para seguirte, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, por favor, Mateo 8 y a partir del versículo 18, dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Podemos irnos a casa, ¿no? Después de eso, ¿qué más podemos decir? Ok. Quiero ponerte en contexto. Si tú recuerdas, el pastor David nos compartió la semana pasada lo que hizo Jesús después de que terminó de hablar en el Sermón del Monte. Y recuerda algo. ¿Quién sabe cómo se llama esta serie? ¿Quién es Jesús? Punto para Tony. Una estrellita al final. ¿Quién es Jesús? Así se llama la serie. Y lo que estamos viendo es que en el libro de Mateo, el autor Mateo tiene como objetivo que tú y yo descubramos la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y si tú recuerdas, al principio del libro, en el capítulo 1 nos describe que Jesús es el rey. Nos deja ver esa conexión con el Antiguo Testamento y nos dice que Jesús es el hijo de Abraham, al que el Señor le dio la promesa de bendecir a toda la tierra a través de él, de su descendencia, y también nos dice que es el hijo de David, aquel al que Dios le prometió que le iba a dar un descendiente que se iba a sentar en el trono por la eternidad. Así de que Mateo nos habla de que este Jesús es el rey, nos habla de la identidad del rey. Después se nos dice en el capítulo 4 que Jesús comienza su ministerio hablando de arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego capítulo 5, 6 y 7 es un sermón, que es el sermón del monte. Y Jesús enseña la vida de los ciudadanos del reino. ¿Cuáles son los principios del reino? ¿Cómo se ve un ciudadano del reino? Básicamente Mateo nos está hablando de la palabra del rey. Ahora, Jesús habla de muchas cosas en el capítulo 5, 6 y 7. Y en el capítulo 8, inmediatamente dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahora, esa gente escuchó hablar las palabras del rey. Pero la pregunta es si el rey también tiene autoridad o si solamente es verbo, si solamente es palabra, si solamente es enseñanza. Dice que la gente lo sigue y a partir del versículo 1, lo que el pastor David nos enseña es cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, que él va y sana a este leproso, que él sana al siervo del centurión y que él sana a la suegra de Pedro. Después de ahí se enojó Pedro con el Señor, pero no, no es cierto. No, el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro y el pastor David enfatizaba cómo Jesús muestra esta bondad y esta misericordia para personas que eran de alguna manera rechazadas por los judíos. Primero el leproso, si tú te acuerdas, el pastor David nos habló de cómo estaban apartados del resto de las personas en Israel, cómo tenían que gritar inmundo, inmundo, para poder caminar y que la gente se quitara. Y vimos también que él va con este centurión que era gentil, peor aún, era un soldado de Roma, y sin embargo el Señor muestra misericordia para con él y se asombra o elogia la fe de este hombre. Y luego va con la suegra, que era una mujer, y que el Señor muestra a través de estos ejemplos que Él no hace acepción de personas, que Él acepta a cualquier persona que se acerca y que Él muestra su favor y su misericordia para con todos. Pero sobre eso, además lo que se enfatiza ahí es que Él tiene esta autoridad. De hecho, si tú te acuerdas, en el capítulo 7, el verso 29, al terminar, Mateo termina el verso 29 diciendo que la gente estaba asombrado, admirado de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús enseñaba con autoridad, pero después en el capítulo 8, él muestra que tiene autoridad sobre la enfermedad. De hecho, en el versículo 8, el centurión le dice, no te preocupes, yo sé que tú no tienes que ir a mi casa. Yo sé que tú tienes autoridad, porque yo soy hombre sujeto a autoridad y tengo hombres que están sujetos a mí. Y yo doy una instrucción y la instrucción se cumple. Así de que tú nada más di la palabra y se va a cumplir. Este centurión entendía cómo funcionaba la autoridad y vio en Jesús a alguien que tenía autoridad sobre la enfermedad incluso. ¿Qué sucede? Si tú recuerdas, nos dice allí en el pasaje que vimos la semana pasada, en el versículo 16, que cuando llegó la noche trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y lo que estaba mostrando Jesús es que él tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, lo vamos a ver más adelante, el mismo capítulo 8, el énfasis del capítulo 8 es la autoridad del rey, porque Jesús va a mostrar que él tiene autoridad sobre la naturaleza también, cuando calme una tormenta, o sobre los demonios, aunque sean muchos, aunque vengan en montón, cuando va y tiene este encuentro con el endemoniado gadareno. Pero lo que vamos a ver también aquí es que Jesús también tiene autoridad sobre los discípulos. Jesús no solamente es Dios sobre la naturaleza. Jesús no solamente es Dios sobre el mundo espiritual, los espíritus, los demonios. Jesús va a mostrar aquí que Él es Señor, Él tiene autoridad sobre sus discípulos. Y básicamente lo que Mateo nos va a mostrar aquí es que precisamente Jesús tiene esta autoridad sobre sus discípulos y él va a mostrar que seguir a Jesús tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un precio. Y es bien interesante porque ahorita cantábamos, he decidido seguir a Cristo. No sé cuántos lo cantaron, pero cantábamos, he decidido seguir a Cristo. Y básicamente todo aquel que se acerca a Jesús tiene que tomar una decisión. Hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, decíamos que todos los días tú decides seguir a alguien. Todos los días tú y yo escogemos un maestro. Todos los días tú y yo imitamos a alguien. Todos los días tú y yo decidimos qué principios vamos a aplicar a nuestra vida, cuáles van a ser nuestros criterios para decidir en cada situación que enfrentamos. Y lo que vamos a ver ahora es que Jesús muestra que seguirle tiene un costo. Tiene un precio. Ahora, cuando tú ves el pasaje, dice que en el versículo 18, dice que Jesús está rodeado de mucha gente. Ahora, es natural. El verso 17 dice que, perdón, 16 y 17, dice que él sanó a muchas personas. Así que se corrió la voz,
Oye, Jesús está sanando gente, no está cobrando, vamos a ver.
Y si tienes enfermos, tráetelos y a lo mejor también te sana.
Y mucha gente está allí. Dice que Jesús hacía todo esto con un propósito.
En el verso 17 nos dice que era para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y él dijo que Jesús iba a sufrir o iba a tomar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias. Y aquí solamente quiero abrir un paréntesis. No quiere decir esto que cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para que todos los cristianos nunca nos enfermemos. No es eso lo que está diciendo allí. Cuando Jesús hacía los milagros, cada vez que Jesús hacía un milagro, Jesús estaba apuntando o autenticando o certificando su autoridad como el Mesías, como el Hijo de Dios. No sé si me explico, pero Jesús no lo hacía para apantallar a la gente. Jesús hacía el milagro para que la gente pudiera ver que Él era el que anunciaba el profeta Isaías y que Él tenía el poder y la autoridad que solamente podía venir de Dios. Y que Jesús estaba mostrando que Jesús estaba cumpliendo la palabra y nos estaba dando un vistazo de lo que va a ser la plenitud de su reinado. Cuando Jesús sanaba a alguien, lo que estaba diciendo es que Jesús tiene la capacidad de que las personas sean sanas completamente. Cuando Jesús calmaba las tormentas, lo que estaba mostrando es que Él tiene el poder sobre las tormentas, sobre toda la creación, y todo eso apuntan ¿a cuándo? A cuando Jesús regrese y reine sobre toda la creación. Y lo que está escrito en Apocalipsis 21, que se acabe la enfermedad, que no haya sufrimiento, que no haya dolor y que Dios esté en medio de su pueblo. Así que Jesús no significa que los cristianos no se van a enfermar. Lo que estaba haciendo Jesús es mostrando la realidad de su poder. Eran destellos de la gloria que ha sido prometida cuando Él reine completamente. ¿Sí me está siguiendo? Ok, ahora, entonces la gente lo está siguiendo. Dice allí el versículo 18 que está rodeado de mucha gente. Y dice que en el verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ahora, es interesante porque si tú te fijas, hay mucha gente que está siguiendo a Jesús, hay mucha gente que ha visto los milagros. Jesús ha hecho favores a gente importante. El centurión le debía un paro, ¿estás de acuerdo? Y el centurión tenía cierta autoridad y Jesús sanó a su siervo. La suegra de Pedro le debía favores a Jesús, la había levantado de la cama, también estaba enferma. Y mucha gente estaba siguiendo. Quizá tú y yo lo que hubiéramos hecho es: Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hay mucha gente siguiendo. Ahorita sacamos los ofrenderos. Tarjeta, también una lectora por si, ya sabes, no traigo feria. Pasamos una terminal y abrimos aquí un ministerio. Empezamos un ministerio aquí de sanidades y todo. Nos quedamos aquí. Tú eres el chaca. Nosotros somos tus ayudantes. Vemos a ver cómo nos va y vamos entrándole. Pero Jesús tenía otros planes en mente. Jesús les dice: crucemos al otro lado. Vamos al otro lado. Ahora, del otro lado, y te voy a dar un spoiler, te voy a contar parte de la película, pero cruzar al otro lado, es decir, ellos están en Capernaum, están de un lado del mar de Galilea, y cruzar al otro lado lo va a llevar a encontrarse con un enchamucado. Muchos puercos, va a haber un suicidio colectivo, los coches se van a tirar del barranco, la gente se va a asustar y les va a pedir que se vayan, y en el camino por obedecer a Jesús, por seguirlo, se van a pegar el susto de su vida. Pero Jesús les está diciendo: vamos al otro lado. Ahora, ¿por qué Jesús no se quedó allí? ¿Por qué Jesús no mejor se la llevó más campechanamente con toda esa gente que lo estaba siguiendo? Porque Jesús sabía algo. Jesús, tú vas a ver a lo largo de los evangelios que Jesús no quería que toda la multitud lo siguiera. Jesús traía una misión.
Él quería preparar a sus discípulos para que ellos se quedaran a continuar la obra que él empezaba. Su énfasis era en prepararlos a ellos. Sí, iba predicando la palabra por donde iba pasando, iba sanando a todas las personas con las que tenía contacto, pero nunca fue su intención que la gente que recibía el favor lo tomara y lo hicieran rey por la fuerza o porque a todos les convenía. Ahora, hay un pasaje, si vas a Juan 6:14, es un pasaje, si tú recuerdas la alimentación milagrosa, la multiplicación del pan, Jesús da de comer a la gente, a la multitud, y luego dice en el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mira el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Básicamente la gente veía el beneficio y decían, agárralo y este lo hacemos presidente. Si nos da pan gratis, si sana las enfermedades, si echa fuera los demonios, si sana a mi suegra, entonces hagámoslo presidente, hagámoslo rey. Y Jesús dice que él sabía lo que la gente estaba pensando y Jesús se apartaba y se iba solo. Ahora, quiero que veas eso. Jesús realmente no tenía interés de ser un personaje popular. Su idea no era subir al trono porque la mayoría de las personas votaran por él o lo querían poner como rey. Jesús tenía su plan y Jesús, él mantenía su vida encaminada en el propósito que su padre, que Dios había planeado. Así que Jesús está yéndose, dice, vamos a pasar al otro lado. Y hay gente que está interesada por la enseñanza de Jesús. Hay gente que está, sea por curiosidad, sea por interés, o sea por un deseo genuino de seguirle. Pero la gente ve que Jesús se va y hay gente que empieza a decir, ¿Hay chance para alguien más? No, llévame. Pero Jesús quiere dejar en claro lo que significa ser un seguidor. Y como te decía ahorita, Jesús no quiere que haya gente espontánea que sin conocer el costo se suba al barco. Ahora, yo te decía ahorita, había personas quizás que tenían un interés allí. Y hemos hecho esa pregunta, ¿te acuerdas? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Es por algo que quieres obtener de él? Te pregunto esto porque es importante. Tú y yo debemos entender algo. Jesús no debe ser el medio para que tú y yo tengamos un carro. ¿Estás de acuerdo? Jesús no debe ser la herramienta que tú y yo usemos para tener una mejor casa. Jesús no debe ser la herramienta que te ayude a tener un novio o una novia. Jesús nos debe llevar, ¿sabes a qué? A tener a Jesús. Buscamos a Jesús por Jesús. Esa debe ser la motivación. Por la persona, no por los beneficios que podamos obtener. Así que Jesús quiere dejar en claro el precio de seguirlo. Y entonces vemos ahí en el versículo 19 que se acerca un candidato. Dice allí en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, esa es una afirmación que es muy comprometedora. A donde quiera que vayas es como cuando te casaste, ¿no? Te voy a amar en las buenas y en las malas. Él lo que estaba diciendo es que no importa lo que venga, yo quiero seguirte. Y es interesante porque el hombre que se describe aquí como un escriba, básicamente la palabra que se usa es gramateus, que significa, básicamente es un escriba de profesión o un secretario. Hay dos acepciones, te voy a leer de diccionario. Mira, un escriba era una persona educada que era capaz de leer y escribir, probablemente también con un enfoque en enseñar el significado de documentos escritos. Básicamente, en la antigüedad, no todo el mundo leía y escribía. De hecho, muy poca gente tenía acceso a libros. Así que un escriba era un experto en leer, en escribir y particularmente en las escrituras. Él podía enseñar la ley. Pero también, en ese contexto, por ejemplo, en Mateo 2:4, se nos dice que entonces, dice, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer Cristo. Está hablando de los escribas. En el capítulo 23 de Mateo, en el verso 13, Jesús hace un ay, da un ay sobre los escribas y dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Básicamente, entonces, hablamos de un profesional de las escrituras, alguien que tenía la capacidad de copiar los libros, lo podía leer, podía interpretar y podía enseñar. Pero también se habla de un secretario del ayuntamiento, un funcionario no romano que mantenía registros de la ciudad. Por ejemplo, en Hechos 19:35 dice, entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Está hablando, cuando dice allí el escribano o el secretario, es la misma palabra, es el grammateus, es el escriba. Ahora, lo que podemos ver entonces es que este hombre era un hombre que había estudiado, era un hombre que tenía cierto estatus en la sociedad, era un hombre educado, y se acerca con Jesús y le dice, maestro. Básicamente le está diciendo rabí, es lo que decían los hebreos. Él dice, maestro. Ahora, él lo que ve en Jesús es un maestro diferente. No solamente enseña las escrituras, sino que él muestra el poder de Dios a través de esos milagros que hizo. Y el escriba entonces se acerca a Jesús con un interés. Ahora, cuando él le dice, en el versículo 19, dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba se lo dice a Jesús porque ve en Jesús a alguien de quien puede aprender. En la época, estos hombres, por ejemplo, siempre se acercaban a algún maestro famoso para que los discipulara y para que ellos también fueran reconocidos como discípulos de un gran maestro. Entonces, este escriba se pudo haber ido con Jesús o se pudo haber ido con Juan Cuerdas, si veía que podía obtener algo de él. Básicamente estaba buscando la beca, ¿no? Vio a Jesús y dijo, de aquí soy. Te voy a seguir, maestro, a donde quiera que vayas. Lo que Jesús responde tiene el objetivo de poner la vara del discipulado en donde debe estar. Jesús no le dice, oye, qué privilegio que tú me sigas, ¿no? Vas a hacer una gran carrera, te va a ir bien después de mí. Vas a aprender dos, tres cosas y después tú te puedes lanzar como mi discípulo. Mira lo que dice Jesús. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te imaginas? O sea, Jesús le dice, ¿me quieres seguir? Bueno, nomás te digo, no tengo escuela, no tengo salones para dar clases, no tengo banca para que te sientes, no tengo ni cama para acostarme yo. Jesús lo que le está diciendo es básicamente, si tú me quieres seguir, necesitas saber algo. Olvídate de la comodidad, olvídate de la seguridad, olvídate del prestigio, olvídate de que esto le haga bien a tu carrera. Es más, puede ser todo lo contrario. Puedes perder tu reputación, puedes perder tu trabajo, puedes perder todo aquello que ahorita puedes considerar valioso. La pregunta es si le vas a entrar así. Y quiero que veas eso, porque lo que va a aprender este escriba es que seguir a Jesús implica dejar tu comodidad. Seguir a Jesús implica que tú y yo dejemos nuestra comodidad. Este hombre tenía probablemente un trabajo decente, un buen trabajo. A lo mejor tenía las prestaciones de ley o más. Tenía más vacaciones que la mayoría. Tenía servicio médico. Jesús le dice, olvídate esas cosas. Conmigo no las vas a tener. ¿Te acuerdas? Jesús les dice, vámonos al otro lado. Los discípulos que se suben a la barca, tú lo vas a saber. Se suben y no saben a dónde van exactamente. Y Jesús lo que le está diciendo al escriba es que si tú me sigues, tú vas a dejar la seguridad y te vas a embarcar básicamente en una aventura. Y tú y yo tenemos que ver eso. Porque seguir a Jesús es definitivamente muy gratificante. Es muy interesante, pero déjame decirte algo. Con Jesús, la estabilidad no está al principio de su lista. No son de las cosas más importantes para Él. Y quizá tú y yo no podamos entender eso, pero comentaba con Adriana, mis hijas, estamos ahorita viendo historia del cristianismo. Y los primeros creyentes padecieron persecución. Básicamente, el imperio romano perseguía a todos los cristianos. No lo hacía de manera constante. ¿A qué me refiero? Que el emperador decía, no vamos a gastar dinero en andar persiguiendo cristianos. Pero si se topa, se atraviesa uno por ahí, nos lo echamos así por default, ¿no? De cincho, el que nos encontremos, ese sí va, nos lo ejecutamos. Y hubo en diferentes épocas persecuciones sobre la iglesia, unas más intensas que otras. Pero hubo una particularmente en Lyon, en Francia, y habla el testimonio de una mujer que se llamaba Blandina. El nombre suena así como que pobrecita, ¿no? Blandina. Y dicen que era una mujer de aspecto muy frágil. Y cuando hay una persecución muy fuerte en esa región, toman a esta mujer junto con varios creyentes y los llevan y los echan a las fieras. Dicen que a ella la cuelgan en medio de todos los demás y mientras está colgada ella está echándole porras a los hermanos, no se rajen, échenle, mira, que sea para la gloria del Señor. Dice que a ella las bestias, las fieras, ninguna la muerde. Entonces la agarran y la azotan, pero resulta que Blandina no era nada blandina, ¿no? Era muy dura. Dice que le empezaron a dar y los verdugos se turnaban para darle. La azotaron, luego la sentaron en una silla metálica con fuego, la sentaron, después la mordisquearon las fieras, la metieron en una red, la cuelgan con un toro para que la acorné y como no se moría, terminan degollándola. Tú puedes ver el testimonio de muchos otros creyentes que padecieron. ¿Por qué? ¿Qué hicieron mal? Siguieron a Jesús. Jesús, cuando escucha a este hombre, Jesús sabe lo que implica seguirle a él. Y lo que le dice es, mira, olvídate de todo eso. No vas a seguir un maestro que te va a dar popularidad, no vas a seguir un maestro que te va a hacer rico, no vas a seguir un maestro que te va a hacer famoso. Y quiero nada más subrayar algo importante aquí. Tú y yo tenemos que ver esto. Jesús, cuando le responde a este hombre, si tú ves el versículo 20, usa una frase importante, dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, más el Hijo del Hombre. Más el Hijo del Hombre. Usa esa frase para referirse a él. Y cuando tú ves en la Biblia esa frase hace referencia al libro de Daniel, el profeta. A Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Es una visión que tiene Daniel. Dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús básicamente está haciendo referencia a sí mismo como el Mesías. Él está diciendo, yo soy el que tiene todo el dominio, yo soy el que tiene toda la autoridad, pero mi reino no es de este mundo. Y es lo que Jesús va a enseñar después. Así que Jesús habla del Hijo del Hombre, pero a la vez dice, no tengo ni una almohada para poner mi cabeza. No tengo ni un lugar donde pueda dormir, donde pueda estar. Así que Cristo está poniendo la vara alta y está diciendo, ¿quieres seguirme? Te va a costar la comodidad. Te va a costar quizá otras cosas. Y quiero que veas algo. A veces los cristianos tenemos esta idea de ofrecer el evangelio para que las personas obtengan otras cosas que no son Jesús. Y podemos hablar de que si tú vienes a Jesús, Jesús te va a dar dinero, te va a dar un buen trabajo, te va a hacer rico, vas a tener una mejor casa, vas a tener una mejor esposa, más esa que tienes, la va a cambiar también. No, pero a veces pensamos que Jesús nos puede ayudar a tener un estatus social más alto, a ser una persona a la que todo el mundo admire, pero es todo lo contrario. Estas ideas del evangelio de prosperidad no son bíblicas, no es lo que Jesús enseña. Básicamente Jesús lo que nos enseña en su llamado es que tenemos que olvidarnos de nuestra agenda y seguir lo que Jesús dice. Básicamente, si tú te fijas, no sabemos cuál fue la respuesta de este hombre, pero lo que Jesús está haciendo es mostrarle la realidad del compromiso de seguirle. Dice, no es barato, ¿ok? Y la pregunta que hemos hecho antes cabe muy bien aquí. Si Jesús no te diera nada de estas cosas, ahora déjame decirte algo. Jesús ciertamente bendice, pero no es su obligación. Si Jesús solamente te diera la salvación, ¿lo seguirías? Si Jesús solamente te diera su persona, esta relación, ¿lo seguirías? Ahora, la segunda cosa que Jesús va a mostrar, no solamente seguir a Jesús, no solamente cuesta la comodidad o la seguridad, sino que también implica ponerlo sobre cualquier otro afecto. Tú puedes tener muchas relaciones, tú puedes tener un corazón muy grande, dices, yo amo a mi familia, amo a mi perro, amo a mis compañeros, pero Jesús dice, seguirme a mí implica que pongas mi persona por encima de cualquier otra. Vemos otro candidato, dice allí en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, quiero que veas algo. Este llega y este le habla con un título que es superior al de maestro. Le dice, Señor. El otro le dijo, maestro. Pero este le dice, Señor. Y él le dice, permíteme primero, ¿no? Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y lo que vemos aquí es que este hombre se le llama un discípulo, básicamente en el sentido general, era parte de los que estaban siguiendo a Jesús. No sabemos si escuchó la conversación con el escriba, no sabemos si de repente él entendió la importancia del llamado de seguir a Jesús. El caso es que él se acerca y tiene el deseo. Pero ve a la gente que se tiene que subir a la barca, Jesús dice, vámonos, hay que cruzar al otro lado. Y él está como, Señor, dame chance. Aguanta tantito la lancha, ¿no? Déjame nomás, me desocupo y me subo. O dime a qué hora sale el siguiente barco, ¿no? Para subirme ahí. Él le está mostrando interés, pero lo que está mostrando también es que tiene otros intereses. Él quiere estar con Jesús, pero quiere estar con su papá. Ahora Jesús le dice, mira, no puedes tener a alguien que compita en afecto por mí. Y cuando tú ves la respuesta de Jesús, pudiera sonar como grosera, ¿no? Dice, oye, ¿cómo Jesús le está diciendo que deje a su papá sin enterrar? Lo que los eruditos dicen es que en realidad su papá no se estaba muriendo, su papá no se había muerto, porque cuando moría una persona, en el caso de los judíos, el mismo día, el caso de tu padre, el mismo día lo enterraban. No lo dejabas ahí, no hacían un velorio y luego, pues ya que llegue toda la familia y luego hacemos, como en Estados Unidos, ¿no? Tardan semanas en que te entreguen el cuerpo y luego preparas la cena, la fiesta. No, ahí lo enterraban luego. Lo que se refiere este hombre cuando dice, deja que entierre a mi padre, básicamente es, pues ya que se muera, dame chance que me desocupe de esto, porque pues ya que se muera mi papá, entonces ya no me tengo que preocupar por eso. Él estaba diciendo, sí quiero seguirte, pero no ahorita, tengo cosas que hacer. Y básicamente para él era importante estar en el momento en que su padre muriera. Pero Jesús le está mostrando que él necesita tomar una decisión. Porque Jesús sabe algo. Si ahorita este hombre tiene un conflicto con un interés que está por encima de Jesús, sabe que cuando ese interés no esté, él puede engancharse con otro. ¿Sí me explico? Ahorita es el papá, pero después puede decir, ay Jesús, fíjate que me puse de novio. Entonces dame chance, ya que se muera la esposa. Ahora sí te voy a buscar. Ahora yo no sé, por ejemplo, a ti, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te impide a ti seguir a Jesús? Puede ser una relación, puede ser una pasión que tengas. Hay gente que hace cosas con tanta pasión, sea jugar fútbol, sea su trabajo, sea ver las películas, sea cualquier cosa. Y yo digo, si esa pasión la tuviéramos por el Señor, si ese tiempo que dedicamos y con ese gozo y con ese entusiasmo lo hiciéramos para seguir a Jesús, seríamos otra clase de discípulos. Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos entienden básicamente que Jesús está hablando espiritualmente. Los que no me conocen, deja que entierren a los que no me conocen. No lo sabemos. Y es más, si tú te fijas, en ninguno de los dos casos el autor enfatiza o nos da siquiera el detalle de qué respondieron los candidatos. No sabemos si dijeron sí, vámonos. O si dijeron, Señor, nos vamos. En otras ocasiones los autores nos dan detalle. Por ejemplo, con el joven rico que dice que se va muy triste porque tenía muchas propiedades. Pero quiero que veas algo aquí. Aquí el énfasis no es en la respuesta de las personas. El énfasis es en el requerimiento o la petición de Jesús. Lo que Mateo quiere que tú y yo entendamos es cuánto cuesta seguir a Jesús. Como decía ahorita, si tú y yo somos de las personas que decimos, Señor, sí quiero ir, te voy a seguir, ¿cuándo? Jesús sabe que si hay algo que tú y yo pensamos que es más importante que Jesús hoy, aunque esa persona, esa cosa ya no esté, mañana vamos a ser cautivados por algo más. Jesús quiere obediencia y la obediencia es ahora. ¿Cómo le dice allí? Si tú te vas al versículo 22. Jesús le dijo, sígueme. ¿Te fijas? Jesús no le dijo, ¿sabes qué? En un mes regreso, a ver si ya estás listo. No, Jesús le dice, sígueme, ahora. En Lucas 14, Jesús habla acerca de estas cosas. Dice en Lucas 14, verso 25, si lo puedes poner ahí. Ok, en NTV está bien. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermano y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Verso 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Mira el verso 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Verso 29. De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. ¿Te fijas? Jesús lo que está diciendo es, mira, te va a costar, pero no me contestes ahorita. Primero siéntate y echa números. Porque es como alguien que va a construir. Primero calculas si tienes dinero suficiente para terminar el edificio y no te quedes a medias. Porque si empiezas y después nomás construiste cuatro columnas en tu casa, dice, todos se van a reír de ti por no haber hecho los números. Otra vez, Jesús está enfatizando el costo. Siéntate y echa números. Ve si estás dispuesto a pagar hasta el final. Ahora, no malinterpretemos las palabras de Jesús. Algunas personas el día de hoy están llamadas por Jesús a cuidar a lo mejor a su papá, a su mamá, a atender a su familia, definitivamente. Eso es un ministerio. Lo que Jesús está diciendo es que ninguno de esos afectos puede estar por encima de Jesús. ¿Sí? ¿Sí me explico? No es que cuando Jesús dice, tienes que aborrecer, no está diciendo, odia a tu esposa, ya no te quiero ver en la casa. No, está diciendo es, si tú comparas la manera en que me amas a mí, va a parecer que aborreces a tu esposa. Porque el amor que me debe de profesar a mí está por encima del amor que tú tienes por tu esposa. Y esposas, les conviene que su esposo ame a Jesús más que a ustedes. En serio, la esposa, ay, no quiero, yo quiero que me ame más a mí. Apártate de mí, Satanás, dile al esposo, porque no es de Dios. Tú y yo somos llamados a amar al Señor por encima de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, del padre, de la madre. Y eso va a ser bendición para tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos. Cuando ponemos en primer lugar a Jesús. Ahora, Jesús sabe los conflictos que vienen. Jesús sabe el costo que tiene seguirlo. Y por eso Jesús deja en claro la exigencia de seguirlo. Hay una frase, está un poco larga, pero vale la pena, de un obispo anglicano del siglo XIX, se llama J.C. Ryle. Escucha lo que dijo él. Nada ha hecho más daño al cristianismo que la práctica de llenar las filas del ejército de Cristo con todo voluntario que esté dispuesto a hacer una pequeña profesión y hablar con rapidez de su experiencia. Se ha olvidado dolorosamente que los números por sí solos no hacen la fuerza y que puede haber una gran cantidad de religión externa mientras que hay muy poca gracia real. Recordémoslo todos. No ocultemos nada a los nuevos creyentes y a los que buscan a Cristo. No los reclutemos con falsos pretextos. Digámosle claramente que hay una corona de gloria al final, pero digámosles igual de claramente que hay una cruz diaria en el camino. ¿Sí? ¿Captas eso? Básicamente lo que dice es, ¿sabes qué? Lo peor que podemos hacer es hacer una falsa invitación a muchas personas, que las personas vengan con falsas expectativas, que lo sientes en el lugar pensando que porque somos muchos, el cristianismo está fuerte. Dice, no atraigas a la gente con argumentos falsos. Recuérdales que al final hay una corona de gloria, pero también recuérdales que todos los días hay una cruz en el camino. Los discípulos, en una ocasión, en Mateo 19, Jesús, ¿se acuerdan? Tiene este encuentro con el joven rico. En Mateo 19 llega este joven rico similar a lo que vimos aquí. El verso 16 dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, Mas para Dios todo es posible. Ahora mira el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Verso 21. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes los que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Básicamente, lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes qué? Si dejaste todo por mí, va a haber recompensa. Pero el día que llegues al cielo, va a haber sorpresas. Muchos que tú pensabas que iban adelante, van a estar al final. Y muchos que tú pensabas que estaban en la cola, van a estar adelante. Y otra vez, familia, el énfasis aquí es, Jesús tiene la autoridad para llamar a sus discípulos. Jesús tiene autoridad sobre enfermedad, sobre demonios, sobre la creación, pero también sobre sus discípulos. La pregunta es si tú lo quieres seguir. Todo este choro se resume al final en esa pregunta. ¿Lo vas a seguir? Te invito para que te pongas de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, y tú conoces cada corazón de los que estamos aquí. Tú sabes los afectos que tenemos. Tú sabes las cosas que valoramos, las personas, las relaciones. Todo aquello, Señor, que nuestro corazón considera valioso. Pero tu palabra, Señor, el día de hoy nos muestra que no hay nada que sea más valioso que tu persona. No hay relación, no hay posesión, no hay meta, no hay dinero, riqueza que pueda estar por encima, Señor, de tu persona. Pero también, Señor, tú nos enseñas que la comodidad, la seguridad, la reputación no son más importantes que tu llamado. Perdónanos si hemos considerado, Señor, que podemos tener nuestra vida y agregar a Cristo como un complemento. Perdónanos si queremos mantenernos como estamos, más Cristo en nuestra vida. Señor, tú no eres un complemento, tú eres nuestra vida. Ayúdanos para que podamos valorarte, que podamos apreciarte, que podamos ver que nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Pablo. Que podamos seguirte, Señor. Padre, sabemos que para hacerlo, tú tienes que hacer una obra en nuestro corazón. Sabemos que podemos seguirte solamente porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que podemos seguirte solamente porque tú nos has llamado, Señor. Porque tú nos has puesto en una relación contigo. Señor, que podamos ir tras de ti y no tras de tus bendiciones. Sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú bendices a tus hijos, pero que nuestra motivación no sea las bendiciones, sino tu persona. Señor, cautívanos. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu belleza, para que podamos ser cautivados, Señor, por tu amor, por tu gracia derramada en nosotros. Y ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti. Señor, que podamos, como dice tu palabra, ser seducidos, Señor, por ti. Y que podamos seguirte donde quiera que tú nos lleves. Señor, con la seguridad de que, como veíamos ahorita, al final hay una corona, aunque todos los días tengamos que tomar nuestra cruz. A eso nos has llamado. Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.